Padre nuestro, te damos gracias por tu santa palabra y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes hoy a acordarnos de la belleza de lo que Cristo hizo. Pero tú nos mandas a nosotros a seguir en esas huellas, a ser discípulos de Él, a mirar el mundo como Él lo miró, para la gloria de Cristo y de su Padre. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, y quiero acordarles que ahorita en este libro han salido de la última cena y están caminando los discípulos por Jerusalén saliendo hacia el monte de Getsemaní, donde Cristo va a ser traicionado y arrestado y llevado a crucificar. Y habían pasado por donde están las viñas y Cristo dijo: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y seguían caminando y Cristo les iba a enseñar últimas cosas. Y la semana pasada y la antepasada hablamos del privilegio y el gozo de la oración, de cómo Cristo nos dio a nosotros el don de la oración, de poder venir delante al Padre para que nuestro gozo sea completo o cumplido. Ahora Cristo acabó su discurso al final del capítulo 16 y ahora en el capítulo 17, Él, todavía caminando hacia el huerto de Getsemaní, alza su rostro al cielo y empieza a orar con sus discípulos cuando está caminando. Ahora, Cristo en el Sermón del Monte nos dice que es bueno entrar a nuestro lugar secreto para orar, ¿verdad? Y el Padre que ve en secreto recompensa en público. Pero también hay tiempos cuando es bueno orar en público. No solo para que Dios nos oiga, pero porque estamos tratando de enseñar algo a los que están a nuestro alrededor. En el libro de Juan, Cristo hace esto dos veces. Una vez cuando resucitó a Lázaro, en el capítulo 11, donde él oró a voz alta y nos dice Juan, no porque Dios no podía oír, pero porque él quería que la gente oyera y viera cómo Dios contesta la oración. Aquí también tenemos la oración más larga que nuestro Señor nos da, que tenemos las palabras. Ahora, después de esta oración, Él va a llegar al huerto y en el huerto va a seguir orando. Y Mateo, Marcos y Lucas nos hablan de esa oración donde Él estaba, dijo a Pedro y a Juan y a Jacobo, mira, oren conmigo. Y Él se fue a la distancia de una tirada de piedra y empezó a orar. ¿Y qué hicieron los otros tres? Se fueron mimis, se durmieron y no pudieron orar, pero Cristo siguió orando con tanta agonía que sudó sangre. Entonces el contexto de aquí a allá son dos oraciones, empezando con la que vamos a ver hoy. Y la que vamos a ver hoy nos habla del contexto de la que pasa en el huerto. Entonces en el capítulo 17 nos dice así: estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Entonces, el tema de esta oración es Cristo le está pidiendo a Dios que Dios glorifique a Cristo. Y esta es la hora de Cristo. Dice, la hora ha venido. Ahora, esta hora la hemos visto en todo el libro de Juan, ¿verdad? La primera vez que hablamos de la hora fue en el capítulo 2, cuando la mamá de Jesús vino y dijo: oye, hijito, les falta vino. Y Cristo le dijo, mi hora todavía no ha llegado. Todavía hizo el milagro, pero dijo, mi hora no ha llegado. Y varias veces en el libro de Juan vemos, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado, la hora no ha llegado. Ahora, por fin, Cristo dice, mi hora ha llegado. Ahora, quiero acordarnos, ¿qué es esta hora? No es una hora de 60 minutos, es un periodo de tiempo que aquí, en los últimos capítulos, nos ha dicho varias cosas sobre esta hora que nosotros tenemos que acordarnos. Primero, es la hora de su gloria. Para esto vino Cristo, dice Cristo, mi hora llegó, ahora glorifícame. Es la hora de la gloria de Cristo. Sin esta hora, todo lo que hizo Cristo no tiene sentido. Cristo enseñó, Cristo hizo milagros, Cristo sanó a los enfermos, Cristo dio de comer a las multitudes. Pero todas esas, Cristo hizo vino, pero todas esas todavía no las hizo en su hora. Si Cristo no hubiera hecho lo que va a hacer aquí y ir a la cruz, todos los otros milagros y todo lo demás no sirve de nada, porque la gente todavía se muere y está separada de Dios para siempre. Esta es la hora en que Cristo recibe su gloria. En la gloria, nos dice el versículo 5, que ya poseó antes de venir a la tierra. Cristo siempre ha sido glorioso, pero es la gloria del dar. La gloria de Cristo no es la gloria simplemente de un resplandor. La gloria de Cristo es la gloria de que Él vino a darse por nosotros. Esa es la gloria de Cristo. Que Él se fue a sufrir a la cruz. Y Él nos dice a nosotros, ¿sabes cómo vamos a ser gloriosos nosotros? Igual que Él, dando. Dándonos a nosotros para el bien de otros. Ahí está la gloria del cristiano. La gloria del cristiano no es que cante bien. La gloria del cristiano no es sus grandes talentos. La gloria del cristiano no son esas cosas. La gloria del cristiano es ser un discípulo del Señor. Y dice, ¿qué dice el libro de Marcos, capítulo 14? Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, pónganse en pos de mí, ¿y qué? Cargue su cruz. El que no carga su cruz no es digno, dice Cristo, de ser mi discípulo. Porque la gloria de Cristo y la gloria del discípulo de Cristo es el sacrificio, no simplemente para hacer sacrificio, pero para hacer sacrificio para el bien de los que están a nuestro alrededor. Es la hora de su gloria, pero es la hora que Jesucristo temía. Y es muy interesante que Cristo temía la misma cosa que era su gloria. Pero vamos a ver, en Getsemaní, ¿verdad? Él temió tanto esta hora que vino delante del Padre sudando sangre y le dijo, Padre, si puedes, quítame esta copa. Pero hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Entonces es la gloria, que era una gloria, pero era una hora que Cristo temía. En el libro de Juan, capítulo 12 y versículo 27, dice, ahora está turbada, Cristo hablando, está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, quítame de esta hora. Cristo estaba turbado, Cristo temía, Cristo, el Hijo de Dios, tenía miedo de lo que iba a venir. Ahora, yo he hablado con personas hoy en día, ¿verdad?, que están en medio de esta situación de COVID, que tienen miedo. Y ¿sabes qué? Les voy a decir una verdad. La verdad es esta. Si usted no tiene algún miedo de este virus, usted no está pensando. Puede matar. Pero si usted deja que ese miedo te paralice y te pare de seguir la voluntad de Dios, entonces tampoco estás pensando. Cristo le tenía miedo a la cruz. Cristo le turbaba el corazón ir a la cruz. Pero Cristo fue adelante. La valentía no es no tener miedo. Si tú te vas a la guerra y tú ves ahí los alemanes con sus ametralladoras en la Segunda Guerra Mundial, y tú estás tratando de entrar a la playa de Normandy en ese tiempo, y tú ves ahí y que la mayoría de los soldados no iban a llegar ni a la playa, y a ti no te da un poco de miedo, tú no eres humano. Pero los soldados valientes, los que hacen lo que deben hacer, son los que, sabiendo que esta cosa es espantosa y trae un terror, van y toman la playa. Y Cristo fue uno de esos que, sabiendo lo que iba a pasar, y Él iba a sufrir más que cualquier otro hombre, Él fue y tomó la playa. Era un tiempo que Cristo temía, pero iba a acabar en su regreso al Padre. Nos dice Juan capítulo 13, versículo 1, Cristo dice, sabiendo Cristo que su hora había llegado, que regresaba a su Padre. Y esa es la clave para cómo tú y yo podemos mantenernos en pos en esto. El miedo se puede tomar si tú estás seguro que el fin va a ser bueno. ¿Cuánta gente se sube en montañas rusas? Yo vi un video en línea de una montaña rusa que era loca. Estaba tan alto que parecía un avión y caía así y daba vueltas para abajo así. El carro se iba al revés. Yo miré y dije, no, ¿sabe qué? No. Pero ¿sabe qué? La gente paga gran dinero para ponerse en esa cosa. Y digo, eso es locura. Pagar tanto dinero para que te dé un miedo. Pero ¿sabes por qué la gente va y se sube? Porque saben que están seguros al final de cuentas. Claro que podría haber un accidente catastrófico, pero probablemente no. Siempre están inspeccionando y todo está bien y no ha habido nada de muerte en años en esta cosa. Y la gente se sube sabiendo que después de las vueltas y después de así, y los mareos y todo lo demás, va a llegar abajo y van a estar ¡uhú! ¿Cuántos crees que pagarían el dinero si dijeran, pues 50% del tiempo sobrevives? O 80% del tiempo sobrevives. ¿Quién se sube a una montaña rusa así, con un letrero arriba diciendo, 20% del tiempo esta cosa se cae abajo y nadie sobrevive? Yo no creo que ni uno, ¿verdad? Excepto si hay alguien que quiere cometer suicidio. La vida es como esa montaña rusa, hermanos. Cristo nos garantiza que como le pasó a Él, nos va a pasar a nosotros. Cristo pudo ir a la cruz, nos dice Hebreos 12:2, un versículo que muchas veces cito, ¿verdad? Dice, por el gozo puesto delante de Él, Cristo sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y que nosotros debemos mirar así nuestra vida. Cristo supo que Él iba a sufrir, pero que al final de cuenta Él estaba garantizado estar en la presencia de su Padre. El fin era garantizado y era bueno. Y cuando tú sabes que el fin es bueno, tú puedes pasar casi cualquier cosa. Pero tienes que estar convencido en tu corazón y convencido en tu mente que el fin va a ser bueno. Que cuando Dios dice en Romanos 8:28 que Dios obra, ¿qué? Todo para bien. Dios guarda sus promesas. Cristo podía ir a la cruz aún con el miedo, aún sudando sangre, aún sabiendo que su sufrimiento iba a ser terrible, porque Él sabía que al final esta hora resultaría en su regreso a su casa celestial, porque iba a ser una hora de gran sufrimiento y de gran dolor. En el capítulo 16, que apenas leímos, versículo 21, dice, la mujer cuando da a luz, ¿tiene qué? Tiene dolor. Yo lo he visto. Yo lo he visto 9 veces con mi esposa dando a luz. Un dolor que yo como varón no lo puedo imaginar y nunca lo he pasado. Pero mi esposa seguía teniendo niños. ¿Por qué? Porque ella sabía que el resultado valía más que el dolor. Entonces Cristo tuvo dolor. Cristo tuvo un sufrimiento increíble. La cruz, los látigos, todo lo demás, la corona de espinas, el largo caminar ya debilitado por falta de sangre al monte de Calvario, tan débil que ya no podía ni él cargar su propia cruz. Lo hizo Esta hora de su gloria era ahora una hora de gran dolor. Y va a pasar quizá en la vida de usted y quizá en la mía, que cuando lleguemos al cielo vamos a ver que la hora de nuestra gloria era la hora cuando sufrimos más, pero la sufrimos en el poder de Dios. Era una hora de total soledad. Estaba totalmente solo. Nos dice que en sus horas, aún el Padre, nos dice, por ejemplo, Mateo 27:46, él estaba colgando a la cruz y gritó: Eli, Eli, lama sabactani, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Aún el Padre, que no había estado separado de su Hijo ni un microsegundo en toda la eternidad, aún el Padre y el Creador del universo volteó su espalda en su Hijo cuando Él se volvió pecado por nosotros. Dice aquí, sus discípulos lo iban a dejar atrás, ¿verdad? Él se volvió pecado por nosotros, lo dejamos, nos dice en el 16:32, Cristo dijo: todos me van a dejar, aún mi Padre me va a dejar. Yo voy a estar totalmente solo. Ahorita vemos personas que triste ver, ya las hablamos aquí durante el tiempo de compartir, seres queridos que tienen COVID, que no pueden ver a sus seres amados. Cristo estaba más solo que cualquiera de esos. Porque por lo menos mi mamá sabe que yo quiero estar con ella. Y Dios no quiere estar con el pecado. Y Cristo se volvió pecado por nosotros, nos dice 2 Corintios 5:21. Y el Padre se volteó y lo desamparó. ¿Para qué? Para que nunca te tenga que desamparar a ti. Dios Padre volteó la espalda a su Hijo, para que Pablo pueda decir en Romanos 8, 38 y 39 que yo estoy seguro, estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni los potestades, ni los principados, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni ninguna otra cosa creada me va a separar a mí del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. Cristo se hizo solo para que yo nunca lo estuviere. Dios nunca, nunca por un microsegundo me va a dejar a mí. En medio de todo lo que yo pase, Dios nunca me va a dejar a mí. Esta es la hora de que Cristo está hablando. Una hora de su glorificación, pero una hora también de un sufrimiento más profundo de que cualquiera de nosotros lo hemos pasado. Y es la gloria, es la hora de Cristo, pero también es la hora de la gloria del Padre. Nos dice el versículo 1, glorifícame a mí, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Porque al final de cuentas la gloria le va al Padre. ¿Por qué? Porque es el Padre que mandó al Hijo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que Él mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre y el Hijo se glorifican mutuamente. El Padre glorifica al Hijo. El Hijo toma eso y glorifica al Padre. El Padre manda al Hijo. El Padre le da al Hijo a los que son suyos. Nos dice aquí en el versículo 2. Dice, como me ha dado potestad sobre toda carne para que le dé vida eterna a los que le diste. Dios, ¿sabe usted? Es un regalo del Padre al Hijo. Ayer Sammy tuvo su cumpleaños y muchas personas le dieron regalos. Usted es un regalo del Padre a su Hijo. Y yo quiero que usted piense esto, porque el libro de Santiago capítulo 1, versículo 17 dice que todo buen don o regalo, toda buena dádiva viene del Padre, viene de arriba, del Padre de las luces, en que no hay variación o sombra de cambio. Dios da regalos que son, dice, son buenos y perfectos. Dios lo miró a usted y me miró a mí y dijo, esos van a ser un regalo para mi hijo. Cuando usted se levanta en la mañana y usted se mire y dice, ay, ¿de qué sirvo yo? ¿Cuántos han tenido ese pensamiento de vez en cuando? ¿De qué sirvo yo? Muchos en el mundo ahorita están pensando, ¿de qué sirve todo esto? ¿De qué sirvo yo? ¿Qué? Los suicidios están subiendo, las depresiones están subiendo porque la gente piensa que no tiene propósito. Pero la verdad es esta, si usted es un creyente en Jesucristo, usted es un regalo del Padre a su Hijo. El Padre le está regalando a su Hijo, nos dice la Biblia, una esposa. La esposa y la iglesia. Todo lo que somos creyentes en Jesucristo, somos esa esposa. Y yo me miro a veces y pienso, ay, que cuánto falto en mi espiritualidad. Cuánto falta también mi pronunciación esta mañana. Pero bueno, es otra cosa. ¿De qué sirvo yo? Yo no tengo talentos, yo no tengo esto, yo no tengo otro. Yo estoy feo, yo soy esto, yo soy lo otro. El Padre te dio a ti de regalo a su Hijo. Y lo que está haciendo ahorita el Padre es arreglando ese regalo, preparándolo. Y el Hijo está ayudándole. Nos dice Efesios 5, hablándole a los esposos, que deben amar a sus esposas como Cristo amó la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo? La limpió con sus palabras para presentar una iglesia perfecta y bella, sin mancha. Eso es lo que Dios está haciendo en usted ahorita. Él te está santificando, Él te está haciendo crecer, Él está formando la imagen de Cristo en ti. Y va a venir un día, este mismo Juan que escribió este libro, lo vio en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Dice, yo vi la nueva Jerusalén, un nuevo cielo, nueva tierra, y la nueva Jerusalén bajando del cielo, ataviada como una esposa para su marido. Perfecta, bella, blanca, limpia, sin mancha, calles de oro, puertas de piedra, mar de cristal, río de vida, llena hasta rebosar de usted y de mí y de todo creyente, perfeccionados y glorificados, un regalo del Padre al Hijo. Y el Hijo lo ve y el Hijo dice, yo estaré con ustedes para siempre, yo limpiaré toda lágrima de tus ojos, ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, el regalo perfecto de Dios. ¿Sabe cuando dice, por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz? ¿Sabe qué? ¿A cuál de nosotros no nos gusta tener un buen regalo? Qué bonito bajar en Navidad o en cumpleaños y abrir el regalo. Y ese regalo es perfecto. Lo estamos anticipando por años casi. ¡Ay, quiero, 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 quiero! Y por fin viene el día. Y abres tu regalo. Y es perfecto. Y tu cara resplandece y sonríes. Eso es lo que es. Cristo dice, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. La hora de la gloria del Padre. Y luego Cristo dice esto. Toda autoridad, me dice en el versículo 2. Como me has dado autoridad o potestad sobre ¿qué? Toda la carne. ¿Para qué? Para que dé vida eterna a todos los que me diste, a todos los que me regalaste. ¿Sabe para qué Dios? Ahora, primero yo quiero decir esto. Yo he oído muchas veces la gente decir, si quieres ser salvo, haz a Jesús Señor de tu vida. ¿Sabe qué? Tú no tienes que hacer a Jesús Señor de nada. Jesús es Señor de todo. Dios, dice aquí, le dio al Hijo toda potestad. El Padre se lo dio. Tú reconócelo como Señor o no, Él es Señor. Dice, alguna gente va a ser usada por Cristo. Todos vamos a ser usados por Cristo. Hasta el diablo es usado por Cristo. Tú no puedes parar. Tú eres parte de su creación y Dios te va a usar para cumplir su propósito. La diferencia es, ¿cómo quieres ser usado? ¿Quieres ser usado como un amigo? ¿O quieres ser usado como una herramienta? Esa decisión es tuya. Cristo es Señor. Cristo tiene la potestad. Todo va a pasar de acuerdo a cómo Cristo quiere que pase en la historia. Pero algunos los vamos a hacer con amor y voluntad y otros van a ser usados como un martillo. Cristo lo va a usar. El diablo lo usa a Cristo, aun cuando el diablo está enojado y rebelde, Cristo lo usa para cumplir su propósito. Él es Señor. Así que cuando tú lo único que tienes es reconocer, no puedes decir, ay Señor, te hago Señor de mi vida. No, Cristo, yo ya soy Señor de tu vida. Todos se van a arrodillar en el cielo y en la tierra y bajo la tierra. Unos voluntariamente y otros porque tienen que. ¿Cuál vas a ser tú? Cristo dice, cree en mí y tendrás vida eterna. Cree en mí y serás mi amigo, mi hijo, parte de mi iglesia. No cree en mí y todavía te voy a usar como uso un martillo. ¿Sabe qué? El martillo es usado por Dios, pero hay la pobre cabeza del martillo. Cristo dice, yo tengo autoridad sobre toda carne, pero la autoridad tiene un propósito para que esas personas tengan vida eterna. Ese es el propósito de la autoridad que Cristo tiene, para que la gente venga a creer y tenga vida eterna. Y eso nos lo dice también a nosotros. Dice en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, dice, toda potestad, otra vez, o toda autoridad me es dada, Cristo dice, en el cielo y en la tierra. Así que, ¿qué dice? Mientras vayan al mundo, hagan discípulos, bautizando y enseñando. Y estaré con ustedes hasta el fin de la tierra, hasta el fin de la tierra, de la edad. ¿Ok? Cristo nos da a nosotros autoridad y comisión de salir a esparcir esta palabra. El mundo te la va a tratar de quitar. El mundo está tratando de cerrar iglesias. El mundo está tratando de decir, no puedes adorar, no puedes cantar, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Te vamos a encarcelar, te vamos a matar, te vamos a quitar tus propiedades en algunos lugares, te vamos a quitar la vida en otros lugares. No puedes predicar, no puedes hacer. Cristo dice, tú sal y tú predica. Y quizá sufras, tu hora ha llegado. Eres un seguidor de Cristo, sigues las huellas divinas como el himno que cantamos. Tú y yo tenemos que esparcir la palabra. Eso es lo que el mundo necesita. El mundo necesita oír que este COVID, que estas protestas, que este enojo, que toda esta confusión y falta de papel de baño y comida que no está aquí, y ya no te toman el dinero porque quieren una tarjeta, porque el dinero está contaminado y sucio, que esto y que el otro, que todo eso va a pasar y un día vamos a estar como Cristo mismo en la casa del Padre. Y mientras tenemos un solo trabajo, dice, recibiréis poder, Hechos 1:8, y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el fin del mundo. Ahora mira que dice, seréis mis testigos. ¿Sabes qué? Tú no tienes que ser mandado a testificar. Si tú conoces a Cristo como Salvador, tú eres un testigo. La pregunta es, ¿soy un buen testigo o un mal testigo? Eso es todo. Si tú eres un cristiano, tú ya eres un testimonio y un testigo de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y la gente te va a mirar y va a juzgar al Señor por eso. La pregunta no es si eres un testigo o vas a ser un testigo, vas a testificar, estás haciéndolo. Cada vez que caminas fuera de la casa y alguien te ve, tú estás testificando. El mundo está mirando, quiere ver si tú tienes gozo o si estás siempre... Quiere ver si tú tienes valentía o si dejas que el mismo miedo que les está paralizando a ellos te paralice a ti. Tú vas a testificar que sigues al que fue a la cruz por el gozo puesto delante de él. ¿O vas a estar tú temblando y decir, yo no puedo subirme en esto? Cristo te dio el poder por el Espíritu Santo de mirar que tu fin es asegurado. Vas a ser testigo. ¿Cómo va a ser tu testimonio? ¿Por qué? Porque la vida eterna es lo importante. Y dice aquí el versículo 3 del capítulo 17, dice, y esta es la vida eterna. Que te conozcan, Cristo dice a su Padre, que te conozcan a ti, al Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado. ¿Sabe lo que la vida eterna no es simplemente existir? Todos vamos a hacer eso. Algunos existirán separados de Dios y otros existirán en la presencia de Dios. Los que están separados de Dios, ellos serán miserables todo el resto de la eternidad, y la Biblia nunca llama eso vida. Cristo dice, la vida eterna es conocer a Dios. Siempre estar gustando de Jehová, que es bueno, porque nunca para de serlo. Y eso vamos a ver más la semana que viene. Padre nuestro, te damos gracias porque tú has llegado a tu hora, una hora llena de sufrimiento y soledad y miedo y muerte y sangre, pero que tú la pudiste pasar porque también era la hora donde vendría tu regreso al Padre. Y Padre, sabes tú que eso mismo nos espera. Algún día estaremos contigo si hemos puesto nuestra fe en ti. Y sabiendo eso, nosotros podemos pasar nuestros sufrimientos, sabiendo que al final de la jornada está garantizada el gozo. Ayúdanos a tener valentía, a salir y vivir esta vida, sabiendo, como Pablo dijo en Filipenses 1:21, que vivir, si vivir es Cristo, aún el morir es ganancia. Y esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.